El personaje de la semana.
Hola, bienvenidos a Radio Unizar, a El personaje de la semana. En esta ocasión tenemos el lujo de contar con Enrique García, quien es el decano de la Facultad de Educación. Enrique, ¿de qué se queja la Facultad de Educación?
Bueno, es una pregunta, buenos días. Es una pregunta muy genérica y ciertamente lo que nos quejamos o de lo que principal dificultad que en estos momentos tenemos es la de poder dar un servicio de calidad mínima y digna a los 2.200 estudiantes que tenemos y acoger además a unos 200 trabajadores entre personal de administración y servicios y personal docente que tiene que caminar de un sitio para otro. Es decir, en estos momentos pues las clases tienen que acabar en algunos casos un poquito antes, pues porque hay que dar oportunidad para los desplazamientos de un sitio para otro, los profesores, la puntualidad casi no se puede exigir por aquello de que hay que ir de un edificio a otro, porque en el edificio que estamos ocupando actualmente es un edificio que es compartido con una escuela de educación infantil y primaria, que fue construido en los años 60, en los años 65 para más concretamente, y que ahora no tiene capacidad suficiente para acoger pues al aumento de alumnos y de personal de docente que tiene.
Ha mencionado el problema de los edificios, la falta de espacio. ¿Esto puede suponer que algunos alumnos tengan clases el mismo día en distintos edificios?
Sí, 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 así ocurre. Es decir, que ahora mismo, esta mañana mismo acabo de acudir al Servicio de Actividades Deportivas, es decir, de la universidad, donde tenemos clases y no precisamente de educación física, sino sí porque allí hay un aula que tenemos que aprovecharla, es decir, que tenemos que utilizarla, digamos, habitualmente. Bueno, pues entonces tienen clase ahí, pero luego tienen clase en otro sitio, en otra aula, tienen aula en el Interfacultades, o pueden tener clase en el Colegio Mayor Cervuna, o pueden tener clase en el Inter 2, o podemos, como me ocurre personalmente, a mí yo tengo que ir a Medicina, al horario B por las tardes, y ir y volver, pues porque además pues es muy difícil encajar los horarios, y además, claro, yo tengo clase en un edificio, pero el despacho donde pueda realizar la tutoría y la atención de alumnos está en otro despacho, en otro edificio distinto.
Y los alumnos no son ajenos a este problema, sino que también se movilizan. Por ejemplo, hay una portavoz que es Laura Falo, que es, digamos, la voz cantante de los alumnos de educación.
Sí, es decir, que los estudiantes, hay bastantes estudiantes que han tomado, digamos, estas iniciativas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues, a ver, algunas iniciativas en las que hemos invitado a participar a toda la comunidad universitaria han sido los estudiantes los más interesados, ¿no? Es decir, las iniciativas que hemos tenido de hacer una cadena humana en torno al edificio, ¿no? Es decir, a las vallas del edificio, que lo cubrimos totalmente, o las iniciativas de las clases en la calle, en la Plaza San Francisco, son iniciativas que los estudiantes han respondido a ellas perfectamente y además ayudándonos en la organización de las mismas y de movilización de los estudiantes. Es verdad que hay veces que no todos los estudiantes, diríamos, participan del mismo modo, ¿no? Es decir, pero bueno, esa quizá es una especie de mal endémico que tenemos en la universidad y que junto a personas como Laura que se ocupan y que se preocupan mucho, pues no hay otros que no se preocupan tanto.
Ha mencionado las clases en la Plaza San Francisco, que se celebraron el 13 de diciembre. Uh-huh. ¿Esta iniciativa sirvió de algo? ¿Recibieron al menos el apoyo popular?
A ver, el apoyo popular yo creo que lo tenemos de siempre. El problema es que lo que necesitamos es el apoyo económico en forma de presupuestos del gobierno autónomo, que era lo que principalmente pretendíamos. Creemos que por lo menos ha servido para un poco recordar y sensibilizar la situación. Incluso para darnos cuenta todos los demás de que realmente una cosa que fue una cosa puntual, quizá al curso que viene puede ser una situación casi casi cotidiana, ¿no? Es decir, que porque en estos momentos tenemos todos los huecos cubiertos, es decir, y al año próximo tenemos 360 alumnos más aproximadamente, o 300, porque, digamos, hemos pasado de tener una diplomatura que eran tres años a un grado que son de cuatro, y por lo tanto, bueno, pues los estudiantes permanecen durante más tiempo en la universidad. Y hasta ahora íbamos compensando un poco los cursos que iban desapareciendo de las antiguas diplomaturas con las apariciones de cursos de nuevos grados. Pero al año que viene aparece el último año, el cuarto, y además que es un año que en lo que se refiere a las cuestiones de espacio es un año un tanto complejo, pues porque tiene ya más, una mayor especialización que la que venía teniendo hasta ahora.
Según tengo entendido, las obras para finalizar el nuevo edificio requieren una partida presupuestaria de 5 millones de euros. ¿Sabe si esta partida se va a conceder? Si está en
trámites? No, la partida, diríamos, en los presupuestos no ha aparecido, ¿no? Es decir, que ahora estamos un poco, pues quizá un poco a la espera de algún tipo de medida extraordinaria que pueda surgir, imagino, no lo sé con exactitud, porque digamos que nosotros teníamos un poco esa lucha pendiente o esa reivindicación pendiente de que figurara en los presupuestos algún tipo de cantidad para la finalización del edificio. Bueno, pues digamos que realmente esa cantidad es una cantidad cero. Se ha hablado en la prensa de una cantidad que se ha hablado de ella más de 7 veces, es decir, y que ciertamente ya la teníamos contabilizada y gastada. Siguen faltando 5 millones, siempre y cuando, diríamos, estos 5 millones se ejecuten y por lo tanto la empresa pueda empezar a acabarlo antes del 11 de marzo, que es cuando finaliza uno de esos periodos técnicos y legales que existen. Porque, claro, si la obra se paraliza definitivamente, como hay el peligro de que se paraliza definitivamente, los 5 millones se pueden convertir en muchos más, pues porque primero la empresa reclamará lo que le falta por cobrar, reclamará daños y luego además habrá que lanzar un nuevo concurso de obra, con lo cual eso va a encarecer hasta duplicar el precio. Es decir, la verdad es que la paralización es una decisión, vamos, que yo no le encuentro ningún tipo de sentido, ¿no? Es decir, me parece que es verdad que estamos en una situación muy problemática de presupuestaria, pero en realidad diríamos es que el no pagar, diríamos, es como aquello que dice uno, vale que no quieras comprar algo nuevo, pero algo que lo tienes casi a punto de acabar, pues no me parece que sea buena cosa el dejarlo ahí parado con todo lo que ello conlleva.
Dice que es algo que está a punto de acabar. En realidad, faltarían 2 meses para que las obras se terminasen.
Las informaciones que a mí me llegan es que, digamos, si el dinero estuviera aproximadamente en 2 meses, estarían acabadas las obras. Es decir, que si de repente, si se reiniciaran las obras ya, o incluso en el mes de abril que se pudieran reiniciar, tengo seguro que para el próximo curso podríamos incluso estar desplazándonos allí. Porque es verdad que quizá no se pueda hacer un equipamiento como se hubiera hecho en otras épocas, ¿no? Pero diríamos es que en estos momentos el problema ya no es tanto del equipamiento, sino el problema que tenemos es que es puramente de espacio. O sea, es decir, que no sé, es decir, yo estaría, supongo que hasta los estudiantes están dispuestos a que hagamos clase, diríamos, con cojín o trayéndose uno la silla de casa, ¿no? Pero es que el problema es que en estos momentos, si el edificio no se puede, entrar en él para ya teniendo, diríamos, la cédula de habitabilidad en el mes de septiembre, yo no veo, diríamos, no encuentro sitios, es decir, salvo que hagamos clase de madrugada y ya, diríamos, ocupamos las clases de 9 a 9.
El problema de espacio se refleja en, según dicen muchos estudiantes, en una sala de estudio pequeña, en no, que no hay espacio para tutorías. ¿Esto está a la orden del día, estos problemas?
A ver, si uno se acerca por la facultad y yo he hecho una invitación que no ha sido todavía recogida, pero he hecho una invitación incluso a la presidenta de la comunidad y al Justicia de Aragón para que visiten nuestras instalaciones, ¿no? Porque el actual rector, lógicamente, se dio cuenta cuando visitó las instalaciones que tenemos acompañado de una estudiante. y así él mismo lo manifiesta. Y es verdad, es decir, porque quizá a veces a los que estamos allí viviendo nos parecen naturales situaciones como la de que en un despacho en el que caben cuatro profesores haya, diríamos, una lista de profesores que parece el equipo de fútbol, ¿vale? Hay 11, en un sitio de 4. La sala de estudio de la biblioteca, que además es una de las bibliotecas que tiene una gran cantidad, un volumen importante de materiales, ¿no?, y de libros y de volúmenes y de revistas, pues es una sala que no tiene más allá de 20 puestos para un total de 2.200 estudiantes. Así suma y sigue. Si pasamos, por ejemplo, a las condiciones en las que trabaja el personal de administración y servicio, pues bueno, el otro día, de repente, en la biblioteca, entrando, uno encuentra que hay allí puesto una cinta de estas de embalar encima de una baldosa, pues porque la baldosa se mueve. Y así, además, le sirve para no pasar por encima de ella, no sea caso que la baldosa, diríamos, provoque algún tipo de accidente. O estar en un sitio, diríamos, trabajando durante las horas que tienen que trabajar el personal de administración y servicios de forma seguida en un espacio, diríamos, completamente hacinado. Es decir, es una cuestión de hacinamiento. Entonces, la situación es muy insostenible. Pues bueno, es decir, algunas de las aulas que nos prestan los otros compañeros de otras facultades, pues sí, reúnen condiciones, pero también es verdad que eso significa que el estudiante tiene que desplazarse y que allí no tienen los servicios, pues, de la biblioteca, de la reprografía, con lo cual el estudiante, en fin. El camino entre San Juan Bosco 7 y el Aulario B de Medicina es, diríamos, nuestro es casi como de la facultad. Es decir, yo he realizado tutoría acompañando ya, que iba con un estudiante, que caminábamos conjuntamente, pues aprovechaba para hacer la tutoría.
¿Y cómo fue el contacto con los millonarios de la revista Forbes? ¿Alguna respuesta?
No, evidentemente sí, respuestas, pero más bien negativas, y sobre todo porque, a ver, diríamos que cada uno pues tiene un poco sus propios objetivos, ¿no? Que es un poco lo que algunos de los que amablemente han contestado señalan, ¿no? Es decir, que tienen otro tipo de objetivos. Quizá en España no es un sitio en el cual el mecenazgo de las universidades esté, diríamos, muy habitual, ¿no? Es decir, pues porque no tenemos. Yo, de todas maneras, no tiro tampoco la idea, aunque alguno pueda pensar que es un poco equivocada, de que algún egresado, es decir, algún titulado o titulada de la facultad haya podido emparentar con algún millonario y que por lo tanto haga como los americanos, ¿no? Es decir, que, bueno, pues de repente dice una cosa generosa. Pero claro, evidentemente hay otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero no sé, fíjense que hay, cuando yo le he leído las noticias, por ejemplo, de cómo millonarios, concretamente el número 1 y el número 4, me parece que son el 4 o el 5. El número 1, el señor Slim, el mexicano Slim, pues compra el Oviedo, ¿no? Es decir, decide que le interesa más el fútbol. Y creo que fue pues una cosa quizá tan rocambolesca como la que a mí se me ocurrió. Pero bueno, quizá, digamos, también, digamos, uno sigue haciendo los llamamientos, ¿no? Hacia esta lista de Forbes. Y, por ejemplo, también, pues, digamos, Amancio Ortega dedicó un dinero importante a Cáritas, que, diríamos, muy bien empleado, según mi opinión. Y, bueno, pues, realmente es una cuestión un tanto difícil el tema de lo de la lista Forbes. Tampoco yo esperaba, digamos, encontrar esa situación. En aquel momento tampoco la descarto, pero ciertamente lo que sí que creo que sirvió fue un poco para hacer una llamada a la conciencia de que realmente esto pues es una situación insostenible y que por lo menos los medios de comunicación se hicieran eco de nuestra situación, ¿no? Que a los cuales los lo agradecemos mucho, porque a veces, digamos, los problemas no existen si realmente no están en los medios, ¿no?
Y como decano de la Facultad de Educación, ¿qué opina precisamente sobre el estado actual de la educación con la subida de tasas universitarias y otro tipo de...
Esta es la pregunta siempre difícil. Difícil no, bueno, difícil porque quizá uno no ve, diríamos, tendencias positivas al respecto, ¿no? Es decir, uno encuentra con que parece que la educación ha pasado de ser un derecho a ser un servicio que se presta y, por lo tanto, cuesta mucho dinero. siempre ha costado dinero la educación, evidentemente, pero hubo otros momentos en los cuales quizá los capitales se entretenían con beneficios pingües en el tema de los ladrillos y de la construcción, ¿no? Entonces, según mi opinión, diríamos, en estos momentos ese negocio no funciona, entonces diríamos que se va hacia el negocio de la educación. Yo que estoy trabajando en la público, pues ciertamente no me agrada, ¿no? Pero también es verdad que, claro, uno tiene que asumir, diríamos, la representación democrática, y si democráticamente el personal elige unos gobiernos que ciertamente están por la cuestión privada, dices, bueno, pues a ver. ¿Eso qué quiero decir con eso? Quiero decir que realmente soy un defensor de la escuela pública, pero también entiendo que hay que buscar alternativas, diríamos, a estas situaciones que hay creadas, ¿no? Es decir, que, bueno, yo soy de los aquellos que cuando entra uno en una clase dice, uy, es que esta clase es muy buena, dices, vale, pues bien, perfecto, pero si al siguiente la otra clase parece no tan buena, querrás o no querrás, pero esa clase es tu clase y por lo tanto tienes que sacarla adelante. Y eso es un poco lo mismo que a mí me opinan hasta al respecto. Creo que las tasas es verdad que habría que hay que aproximarse a los costes, pero eso significa que también hay que aproximarse a los costes, digamos, en una justicia retributiva en función de los ingresos de las personas, ¿no?
Muy bien, Enrique, pues hemos llegado ya al final. Muchas gracias por haber venido a Radio Unizar.